Como comunicadora feminista y desde esta perspectiva, en busca siempre de la libertad y con esa ética y en sintonía estética, me sumo y soy parte de la lucha de los derechos de las mujeres, de las personas lesbianas, gay, bisexuales, intersex, travesti, transexuales. Busco la manera de comunicar sobre nuestros derechos, sobre el territorio tierra y el territorio cuerpo. Si bien hubo y aún hay, desde las direcciones y las gerencias, incluido conductores varones y también mujeres, mucha resistencia a las voces feministas, en los últimos tiempos se han sumado a las radios algunas voces con perspectiva de género. Y existen nuevos espacios, ocupados por programas que tienen una impronta feminista. Esto es más notorio en las radios comunitarias o alternativas, pero también está sucediendo en medios oficiales y productoras privadas. No es un regalo de nadie, son territorios ganados, con nuestra manera histórica de aparecernos, de irrumpir sin que nadie nos llame. Y aunque muchos nos cierran las puertas, los oídos o la mirada, en esos espacios el aire también es un lugar donde encontrarnos. Y la radio, nuestra manera de decir. Liliana Daunes.
Tocas de viento y de tierra, el ojo que cuida, ojos que esconden siglos.
Hey, el mundo me hizo posesivo, pensé miles de maneras de llevarte conmigo, cruzar la frontera, pisando calaveras, veré el amanecer junto a los dioses de piedra, sin misericordia este amor está pesado, como elefantes amándose en el barro, te amo, si vuelas te alcanzo y te agarro, porque eres mi pecadora, la pantera de la aurora.
¿Será pecado? Que no lo sé,
no lo sé.
Como una bestia, que no soy yo,
no soy yo.
Lo niego y me confieso y quiero más,
quiero más.
Quiero sentir como si nunca, hasta que duela la posesión.
Será pecado
que quiero más,
quiero más.
De sombra mala será dolor.
Estás escuchando Estalla Silencio por la 90.1. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos y todas los que siempre nos acompañan de 13 a 15 por la 90.1. Buenas tardes, compañeras.
Buenas tardes, Romy. Buenas tardes, Luisa.
Era Estalla, ¿eh?
¿Qué tal? Era Estalla, no se asusten. Simplemente tuvimos ahí un pequeño
cambio de
cortina. Un cambio de cortina porque tenemos un operador que nos está acompañando hoy porque Matías no pudo estar, así que está Fecu haciéndonos acá el aguante. Así que no era la cortina de la dignificada como siempre, pero somos nosotras como siempre.
Exactamente. Igual era Lila Downs, así que bueno, bienvenida sea. Bienvenido al operador técnico que hoy nos va a acompañar y a todos nuestros compañeros y compañeras que hacen Estalla Silencio, que también seguramente estarán escuchando, como Macarena Cispa, Paula Cruz, Sergio Campos y Sebastián Carrera, que es nuestro musicalizador. ¿Qué programa?
¿Qué programón?
Exactamente.
Hoy tenemos programa casi especial, esperemos que todo funcione, que no sea como empezamos, que todo funcione bien. Tenemos invitada especial en piso a la autora de Yo Nena, Yo Princesa, Luana, la niña que eligió su propio nombre, que la estamos esperando prontito estar acá para charlar con nosotras. Tenemos también entrevista telefónica para seguir con el debate y la polémica en torno a Borrando a Papá.
Así es, una comunicación con Mariana Fernández Camacho, integrante de la Red Par. Que bueno, en instantes estaremos comunicándonos con ella.
Que es una entrevista que hace tiempo le habíamos prometido, en realidad abordar el tema en profundidad. Despertó mucha polémica el tema del documental Borrando Papá, que nuevamente no va a ser estrenado. Si son noticias
de último momento, pero bueno, hasta ahora lo que se sabía era que sí, el 2 de septiembre iba a estrenarse o preestrenarse en el Colegio de Abogados, pero bueno, acaba de salir una solicitud en la cual se explica que no se va a estrenar.
Que se suspendió ese preestreno en el Colegio de Abogados. Nosotras hemos estado insistiendo ya hace varias semanas con los directores de este documental para escuchar sus voces. También todavía no hemos tenido oportunidad. Nos prometen luego del estreno por ahí charlarlo. Pero bueno, vamos a charlar un poco con las voces que se oponen al estreno de este film.
Así es.
Y tenemos muchísimas noticias, novedades y eventos, como siempre, para compartir con ustedes.
Ya adelanto que el sábado que viene Estalla Silencio no va a estar al aire porque vamos a estar todas en el Encuentro Regional de Mujeres en
Facu
Urlingan.
También me parece.
Facu también va a ir al encuentro. No, Facu no lo vamos a dejar entrar en el Encuentro Regional de Mujeres. Pero vamos a estar hablando un poquito en qué consiste, cómo está organizado, qué cosas van a estar este año.
Yo quiero saber los talleres que hay. Tengo mucha ansiedad.
Perfecto, tenemos como 20 y pico de talleres a la tarde. Exacto. Tenemos talleres temáticos a la mañana.
Bien.
No, vamos, se viene. Vamos a madrugar
esta vez.
Se viene.
Vamos, se viene el encuentro
siempre
regional.
Madrugamos.
Bueno, sí, yo no tanto, tengo que confesar. Se viene el encuentro regional, pero antes ya te voy pasando las vías de comunicación telefónica para que te comuniques y vayas comentando en simultáneo el programa, lo que te gusta, lo que no te gusta o lo que tengas ganas de decir. Para hacerlo a través del Facebook, nos buscás Estalla Silencio y te agregamos como amigo o amiga, que eso lo maneja nuestro amigo detrás de la cordillera, Sergio Campos. Y si querés salir al aire, lo puedes hacer al 466-6559 o bien mandar mensajito de texto, como siempre, al 1115-33-680099.
Además, estamos en los últimos minutitos del programa sorteando Yo aborto, tú abortas, todos y todas callamos. Así que todos los que se comuniquen hasta dos minutos antes de que termine el programa entran en el sorteo
del documental de Carolina Reynoso. Así que no te lo podés perder. Lo prometido es deuda. Hoy se sortea el documental. Así que hoy tenés un super programón. No te lo podés perder hasta las 15 horas por la 90.1.
Yo pensando, no son como imaginaba, no son como yo creía. Los caminos de la vida son muy difíciles andando, difícil de caminarlo, y no encuentro la salida.
Y se escucha lejano, cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado, porque una mujer defendió su derecho.
Y así seguimos en Estalla Silencio.
Por si extrañabas la cortina, digo, ahí un poquitito.
Muy bien, el operador técnico te puso la cortina. Lo pedís, lo tenés, Luisa Vecino. Estamos tratando de comunicarnos con nuestra entrevistada María Fernanda Camacho, que pertenece a la Red de Periodistas Argentinas por una Comunicación No Sexista. ¿Sí? Se abrevia PAR. Esta red, ¿sí?, de comunicadores no sexistas expresó su disconformidad acerca de ese famoso documental Borrando a Papá. ¿Vos podrías explicarles a la audiencia, Luisa, de qué se trata ese documental?
Bien, ese documental trata historias de padres que...
¿Solo padres?
Sí.
Sí, solo padres.
Por eso es Borrando eso es
bueno,
a Papá.
No, eso es bueno también...
Ahora creo que esa es la historia de 6 padres, sí, que tienen la prohibición judicial de contactarse con sus hijos e hijas luego de procesos de divorcios. ¿Qué es lo que plantea, así por lo que podemos saber y por el tráiler de este documental? Lo que ahí plantean es que esos son estrategias que hacen las mujeres despechadas luego de la separación.
Sí. ¿Sí?
Y le realizan denuncias. Y esas denuncias
rompen el vínculo.
Claro, rompen el vínculo. Obturan el vínculo.
Solamente por despecho sería, ¿verdad?
Bueno, no sé, yo lo digo así, ellos quizás pueden poner un nombre, pero dicen que es por, sí, que son esas mujeres que lo que hacen es dificultar el vínculo con sus hijos. Y que justamente entonces la justicia es injusta porque les crea a las mujeres las falsas denuncias que realizan. Un poco ahí sería como, me parece, el argumento que circula por parte de quienes realizaron ese documental. que bueno, después nosotras diremos algunas cosas también con justamente uno de sus directores, ¿no?
Y se lo relaciona con el SAT, ¿no? Algo así.
No, ellos dicen igual que no, ¿eh?
Pero en la página habíamos encontrado que algo había de eso.
Sí, sí, sí. Hasta ellos mismos habían puesto que trataban un poco esa temática. Bueno, las productoras de este documental han estado en distintos radios, en distintos medios, Infobae, Perfil, Continental, en la Mega Competinato. Así que un poco esas voces y lo que hemos tratado ya las escuchamos. Por eso estamos ahora en comunicación con Mariana Fernández Camacho, integrante de la Red Par, que ha escrito en Tiempo Argentino, en Comunicar Igualdad. Hola Mariana, buenas tardes.
Hola, ¿cómo les va?
Bien, bien. Mariana, bueno, viste, recién hacíamos una introducción sobre el tema. Nosotros ya habíamos comentado del posible estreno de este documental y también de las voces que se escuchaban en contra de este documental. Un poco la pregunta es, vos como integrante de la Red Par, ¿por qué han pedido o por qué repudian este documental? O advierten. Pero, bueno.
Es el suspenso, porque como es un tema muy polémico, necesitamos suspenso.
Estamos en un día medio complicado, parece ser, pero bueno, aquí estamos.
Está bueno porque como decía Guadalupe, Mariana Fernández ya salió en distintos lo que comunican estos grandes integrantes periodistas de la Red Par, eso quise decir, perdón, ya salieron en varios lugares a través de otros organismos también, denunciando esto que venía explicando recién Luisa de el documental Borrando a Papá. ¿Sí? La idea es que ella, Mariana Fernández Camacho, que integra esta red, pueda contar en primera persona por qué esta red saca este comunicado oponiéndose al estreno, porque queremos contarles que no se estrenó este documental. Está siendo polémico porque hay fallos judiciales que prohíben...
Y en principio se han presentado recursos de amparo y en principio una de las críticas fuertes además es que, ha tenido financiamiento del Inca y que detrás de esto está de alguna manera el sostenimiento del síndrome de alienación parental, que es un falso síndrome que la justicia lo utiliza como si científicamente estuviera comprobado y en realidad no es así, es muy cuestionado.
Así es. Bueno, nuevamente, buenas tardes, Mariana, ¿cómo estás?
Buenas tardes, ahora sí las escucho bien.
Ah, bueno, buenísimo. Mariana, bueno, lo que decíamos recién era que un poco la otra parte o las productoras del documental ya habían estado en varios medios y bueno, hoy queríamos hablar con vos para escuchar también la otra campana y bueno, ver por qué es esta advertencia o este repudio al documental Borrando a Papá.
A mí en primer lugar me gustaría hacer mención a que no deberíamos estar hablando de dos campanas, porque acá no hay un debate, digo, alrededor del documental Borrando a Papá no hay un debate, lo que hay es una vulneración de derechos de niños, niñas y de mujeres. Entonces cuando se dan estas temáticas no está bueno que desde los medios de comunicación, los periodistas, los comunicadores sociales, hablemos de debate, de escuchar las dos campanas, porque en realidad cuando un grupo está siendo vulnerado en sus derechos más elementales, no tiene por qué salir a defenderse, ni a explicar, ni dar argumentaciones respecto de nada. Lo que está pasando con Borrando Papá es complejo, porque tanto las productoras como quienes se sienten interpelados en esta temática están confundiendo, a mi parecer, adrede, o sea, con intención, una problemática que existe, que son los conflictos que pueden surgir en divorcios que no se dan en buenos términos, por así decirlo, en los que muchas veces los niños, niñas, los hijos, hijas, quedan en el medio y son utilizados por la mamá o por el papá como botín de guerra, con otra temática, que no tiene nada que ver con esto, como son las situaciones de abuso sexual infantil o de maltrato físico, psicológico, que sufren o que han sufrido estas criaturas o sus mamás. Y que si han sufrido sus mamás, han sufrido también los hijos.
Sí, totalmente.
Porque está súper demostrado, también por la academia de la psicología, que si un nene ha visto o ha vivido en una casa donde su papá le pega a su mamá, tiene la misma sintomatología de aquel que ha sufrido en carne propia el golpe. Porque no sabe en qué momento esa violencia va a caer sobre él o sobre ella. Entonces, lo que está pasando acá en este caso es que el director, porque además hablemos, contemos una cosa, lo que las que se están viendo, las que están haciendo un rally mediático son Giselle Gentile y Sandra Ferreira, creo que
Fernández,
se llama, que aparecen, Fernández, que aparecen como las directoras. Pero cuando uno solo con googlear entra al INTA, en la presentación del proyecto, quien aparece como el realizador se llama Gabriel Balanowski, y es un hombre que hace 10 años, 12 creo, que no ve a su hija, porque hace 10 años, cuando la criatura, ya separados los adultos, la nena iba caminando al jardín con la pareja nueva de su mamá, este papá apareció, los interceptó, agarró a la criatura y la tuvo fuera de circulación, o sea, sin posibilidad de que la nena tuviera contacto con su mamá durante 11 meses.
Claro, el que impidió ahí el contacto y además, digo,
exactamente, digo, el estandarte, la bandera del documental es de estas mamás que impiden contacto, y el realizador de este documental durante 11 meses impidió el contacto de su hija con su mamá.
Que de hecho no es intencional que, es intencional que ahora se borre, digamos.
Él se borró, el primer borrado. Sí. El primer borrado fue el director. Gabriel Balanowski desapareció de escena y las que están llevando la voz cantante son Ginger y Sandra. Ginger además hablando en primera persona, diciendo que ella sufrió un divorcio conflictivo de su mamá y su papá y que por eso tomó partido y no lo vio a su papá y que ahora se arrepiente.
Claro, sí, cuando le preguntan por qué la motivó a ella y a Sandra a hacer este documental, en realidad como no puede argumentar que la pareja, por esto mismo de que la pueden buscar y se van a enterar, se pone en primera persona y después quizá dice algo de su pareja, ¿no? Yo también lo estuvimos viendo.
Sí, pero Balanowski desapareció de escena, no convenía que él hablara en primera persona, entonces el primer borrado fue Balanowski, otra vez a propósito. A ver, repito, no estamos tratando desde la Red Par, yo en primera persona, las mujeres que se sienten vulneradas con este documental, no estamos tratando de tapar
la problemática.
Y agrego también a la infinidad de organizaciones sociales que están laburando estos temas. No estamos tratando de tapar una realidad. Sí existen conflictos en los divorcios. Sí existen adultos, mujeres u hombres que usan a sus hijos como botín de guerra y tironean. Pero muchos de los papás que aparecen en el documental, y hablo sabiendo, porque yo lo vi el documental, yo vi una copia que circuló de récord entre varios colegas, porque es otra de las cosas que nos están achacando, que hablamos sin haberlo visto. Yo vi el documental y solo me bastó googlear los nombres de esos papás y encontrar que, oh, casualidad, uno de ellos tiene una condena confirmada, su sentencia, 6 años de prisión en suspenso por amenazar a su exmujer, en un contexto de violencia previa que fue confirmada en el juicio. Ese es uno de los papás que aparece llorando a sus hijos. Sí. Otro de los papás, durante el documental, le hace una cámara oculta y va a la escuela y filma a sus hijos, los dos menores de edad de primaria, filma las caras, los llantos, las angustias de esa criatura, un show innecesario, violento, al que expuso a sus hijos para hacerle daño a la mujer, para escrachar a su exmujer, eso es claro.
Y digamos que en el documental también se exponen los nombres y apellidos de estos niños, ¿no? Que también
se ponen, no se ponen nombres y apellidos, pero se les muestra la cara.
Claro. Bueno, pero yo también no sé, digo, están vulnerando derechos de los niños.
Es un delito. Eso es un delito. O sea, la libertad de expresión no permite cualquier cosa. Vos no podés vulnerar los derechos de un menor, por más que sea tu hijo. Lo está exponiendo a dos criaturas, dos varones de edad de primaria, de escuela primaria, su sentimiento, su angustia, toda una situación súper violenta, que además es el papá el que está generando, lo expone a una audiencia. O sea, cualquier fin justifica cualquier medio, ¿no? Paremos un poco la mano, ¿de qué estamos hablando?
Claro, porque uno de los...
Ese es otro de los papás, de los tremendos papis borrados, es otro tipo que expone y que comete un delito para hacer un documental. Otra de las... aparecen varias mujeres y hombres especialistas hablando desde el derecho, desde la psicología. De nuevo, hay una tal Glenda, me van a perdonar, pero no recuerdo el apellido, que también aparece como especialista hablando desde el CONICET, con su trajecito,
Glenda
con
Crian,
su...
Crián.
Exacto, Glenda Crián. Digo, invito a todos, a los oyentes, a que la googleen. Yo no hice, no soy Sherlock Holmes, no necesité mucho. Con googlear el nombre de esta fulana, aparece que es una mujer que estuvo laburando en un programa que la UBA cerró porque estaban haciendo tratamientos, o sea, estaban, sí, haciendo tratamientos de, ¿cómo se llama?, de revinculación forzada entre criaturas que habían denunciado abuso de sus padres.
En la Facultad de Psicología funcionaba.
De Psicología de la Universidad de Buenos Aires. Ese programa se cerró. El programa donde trabajaba Glenda se cerró. Eso Glenda no lo cuenta en el documental. Tampoco cuenta que tuvo que tuvo un problema porque, casualidad, varias mamás que fueron, que tienen causas, no sé, que viven en carne propia esta mentira del SAP, descubrieron que ella ejercía sin matrícula habilitante. Glenda ejercía en la provincia de Buenos Aires, pero es psicóloga con matrícula solamente en Capital. Entonces esta fulana ejercía con matrícula que no estaba habilitada. O sea, ¿de qué estamos hablando? Es una infamia lo de este documental. Sí. Se cae por todos lados, hace agua por todos lados. Y repito, no hubo que hacer mucha investigación. Todos los fulanos o fulanas que aparecen en ese documental, invito a la audiencia, que los googleen, y van a ver que es un desfarrancho.
Sí, a esta Glenda Crián, el editor de Perfil, que sacó una nota en Perfil, Nicolás Luca, la cita como diciendo, bueno, las chicas, las nombra así a ustedes, a las periodistas, sí, las chicas de Comunicar Igualdad no se enteraron, que en este, por no haberla visto, él dice que es el único que la vio, que Glenda Crián es psicóloga de la CONICET y que habla de que el impedimento de contacto en el progenitor tiene que ver con una situación de odio, de necesidad de perjudicar al otro progenitor. Bueno, cita justamente a estas personas como si fueran, digo, unas autoridades válidas.
Sí, y en el documental así aparecen también, digo, y la diferencia está dada desde los especialistas en el Zócalo, digo, los especialistas tienen un Zócalo donde aparece su nombre y apellido y donde trabajan, y los papis borrados solo hay un nombre, digo, parece que no tienen apellido los papis, claro, quizás es porque cuando conseguís el apellido los googleás y te das cuenta que tienen prontuarios bastante importantes, por violencia psicológica, física, por abuso, no, ese es un error mío. Porque además me lo ha dicho Balanowski cuando lo entrevisté también para Comunicar Igualdad. En este documental no hay casos de abusos. Claro, digo, sí, maltrato físico solamente. No hay casos de abusos, que digo, donde han sido denunciados por abuso. No han cometido, no han pisado ese palito.
Claro. Pero sí, bueno, está esto de la violencia que vos decís, que no es necesaria que sea contra su hijo o hija, sino que si fueron justamente, ejercieron violencia hacia dentro de la familia, hacia la esposa, también obviamente los chicos como sufren esas consecuencias, digo, es razón, sí, claro, fundamental para por lo menos observar, a ver si ahí hay que obstruir, digo, desde la justicia o impedir que ese padre violento, que violentó a la madre, que también tiene consecuencias sobre su hijo, esté en condiciones o no de ver a sus hijos, ¿no?
Sí, sí, ahí no hay buen padre, ahí hay un progenitor que no cuidó a sus hijos de un clima de violencia continuo, que por eso la mujer se va, digo, por eso ella corta ese vínculo, y necesariamente debe cortarlo también con los hijos, y igualmente no lo está haciendo la madre, lo está haciendo la justicia.
Claro, bueno, ellos dicen que también denuncian a este sistema judicial, ¿no?, que se enriquece con estos años de litigio entre las parejas, pero bueno, ahí como que se terminan mezclando un poco las cosas, me parece.
Sí, también hablan de las mujeres que golpean, como de esta incoherencia de pensar, de hablar de la violencia de género al revés, que se escucha mucho y que es un error, porque no existe la violencia de género al revés. Digo, la violencia, que existen mujeres violentas, sí existen mujeres violentas, claro que no, digo, nadie está desmintiendo eso, pero la violencia de género tiene una particularidad, tiene especificidades, y además se da en cantidades abismales, no puede compararse, sí, o hablarse
de... a una desigualdad justamente de género.
Sí, patriarcal, histórica, donde el hombre se cree el dueño, que posee a su mujer, tiene particularidad, es cuestión de leer la ley, la ley de violencia, no hace falta mucho, lee la ley y te das cuenta que es un tipo de violencia particular, no tiene que ver con que una mujer sea una desqui y de golpe tenga un problema psicológico, psiquiátrico y maltrate a sus hijos o a su marido. Sí, eso también existe, pero no se enmarca en la violencia de género, que tiene que ver con otra cosa.
Claro.
Y ellos también se encargan de confundir a la opinión pública respecto a esa temática, que además son luchas que nos costaron años.
Bueno, ahí digo, hay también
años de debates.
Claro, y ahí también hay periodistas, digo, que se hacen ecos de estos argumentos, ¿no? De la libre expresión, uh-huh. de la democracia, y bueno, justamente están replicando todo las voces de este documental.
Sí, como comunicadora social es lo que más me pone mal, digo, como la falta de oficio, ¿no? Porque repito, no había que hacer mucho, solamente con googlear a quién le estamos dando aire iba por lo menos podía por lo menos saltar la alarma de guarda.
Claro,
ese fulano tiene algo para esconder.
Estuvieron con Fernando Bravo, con Pettinato, sí. Digo, como
porque por ahí
Con la Nata, C5N les dio una entrevista de más de 25 minutos donde la conductora confirmaba todos y cada uno de los estereotipos patriarcales, diciendo que las mujeres inventamos denuncias, inventamos los abusos, como si fuera posible, que también está demostrado, no es posible que una criatura repita y sostenga durante años denuncias sobre abusos si en realidad no lo vivenció. No es posible que un nene, una nena de 3 años hable de gustos, colores, de sensaciones, si no las vivió. No es posible que una mamá loca le haga tipo ventrílocuo, la criatura repita todo lo que dijo, como un loro lo que le dice la mamá. No es posible.
No, acá por ahí
eso también desde la academia está demostrado.
Claro, claro. No, y ahí por ahí lo peligroso, si se quiere, de este documental tiene que ver con esto, con que sigue sosteniendo este falso síndrome de alienación parental, pero también lo peligroso es que oculta, que justamente, porque a mí me parece que uno puede decir, bueno, es que uno puede construir, si se quiere, un documental sobre los vínculos complejos que hay en los divorcios y cómo los niños y las niñas quedan en el medio de esas situaciones conflictivas entre adultos, porque me parece que uno podría construir una historia con eso y sentirse perjudicado o en una relación desigual con su expareja. El problema acá es que justamente el director, y bueno, y vos ahora traes además protagonistas de ese documental, el director, digo, estuvo preso, secuestró a su hija, porque lo que hay que decir es esto, él secuestra a su hija en la calle, imposibilita a su hija, que su hija tenga contacto con su madre. Su hija en la actualidad no quiere tener vínculo con él.
No porque quiere, también es grande la nena.
La nena es grande y está tomando, es una chica grande, es una adolescente. Entonces,
es adolescente, sí.
Me parece que esto es lo que uno tiene que por ahí poner sobre la mesa cuando discute el documental, porque yo también creo que a veces las personas nos ponemos jodidas entre adultos y los chicos y las chicas terminan siendo un poco el rehén de esa situación. Pero acá lo que está detrás es la omisión, si se quiere, de situaciones de una persona violenta, porque alguien que secuestra a su hija en la calle y después le impide ver a su madre es violento. Digo, me parece que en el fondo por ahí uno tiene que poner sobre la mesa esto. Y después el argumento que ellos están sosteniendo contra ustedes, que sostienen las denuncias, es que no permiten la libertad de expresión. Que eso también es casi un latiguillo y que se sostiene, bueno, entonces si me dicen que no, en una sociedad democrática no están me están censurando, ¿no? Y que eso es también perverso.
Es peligroso, y además es peligroso, digo, la bandera por la democracia y con la bandera de la libertad de expresión no se puede sostener cualquier cosa, digo, no podés discriminar porque tenés derecho, con la Nata cuando saltó con las barbaridades que le dijo, que dijo sobre Florencia de la Vega, decía, ay, yo no quiero discriminar, solo estoy opinando. Digo, de un NN lo pueden, de la Nata no se la creo, de él sabe que, digo, con una opinión uno puede estar discriminando, al opinar discriminar, sobre todo si opinas de esa manera.
No, totalmente.
Y también sabe él, como persona pública de los medios de hace añares, que creas opinión, que estás bajando línea, que después repite tu audiencia repite lo que vos decís. Entonces, los comunicadores sociales tenemos que entender que cumplimos una responsabilidad social. Que no es posible decir cualquier barbaridad ni darle aire a cualquiera sin por lo menos googlearlo, flaco. O sea, no te estoy diciendo que seas de la CIDE, pero por lo menos googlea quien le das aire, porque a lo mejor tu intención es la más copada, pero estás haciendo un zafarrancho, porque atrás hay criaturas y mujeres con derechos vulnerados. Digo, nada más y nada menos que eso.
Sí, totalmente. Bueno, de los dichos de la Nata después se han escuchado voces, ¿no?, condenando estos dichos. Así que, bueno, esperemos que también la gente que nos escucha pueda ver, entonces, o entender cuál es la posición con respecto a este documental, ¿no?, que tenemos, bueno, que tienen ustedes las de PAR y que tenemos muchas otras mujeres que creemos lo mismo sobre este documental.
Sí, mujeres y hombres, digo, que no, sí, no es nuestra lucha. Solo. Hay muchos hombres también que están diciendo, vale, pará un poquito, porque yo puedo tener problemas con mi ex, puedo querer ver más a mi hijo, pero vos sos un violento, digo. A ver, he escuchado la también diferencia. Muchas, sí, sí, por suerte, ¿no?, reacciones de hombres diciendo, no, pará, no me pongas en la misma bolsa, yo no soy como vos. Y eso es importante. Digo, si queremos, debatamos sobre esto, los divorcios conflictivos, lo que se genera con las criaturas, pero no mezclemos un tipo divorciado que quiere ver a su hija con un violento, con un abusador, porque no es lo mismo.
No, totalmente. Bueno, Mariana, te agradecemos muchísimo esta comunicación. Probablemente, quizás, nos volvamos a comunicar. Ahora vimos que del 2 de septiembre que se iba a preestrenar en el Colegio de Abogados, finalmente sí, no se va a hacer. Así que, bueno, quizá podamos volver a hablar en algún momento si es que se llega a estrenar. Y si no, bueno, también.
Las veces que quieran.
Muchísimas gracias, Fernanda.
Gracias, fuerte abrazo. Hasta luego.
Muy bien, y seguimos en el aire. Te recuerdo que estábamos en comunicación telefónica con Mariana Fernández Camacho, que es periodista de PAR, y bueno, la llamamos por el polémico documental Borrando a Papá. Hay mucha información, hay una entrevistada de lujo que acaba de llegar. Te pido que te quedes hasta las 15 horas escuchando Estalla Silencio por la 90.1.
Moreno. Moreno.
La vida te lleva por camino. ¿Te imaginas?
90.1. Estación de radio.
Daniel, integrante de El Rastrillo.
Empezamos a tocar así en formato folclore y que es como que nos
sentimos... Los cortos en la calle están prohibidos, igual que en La Matanza. Así que para charlar un poco de este tema...
Por su nombre no es tan conocido, pero vamos a ir contando un poquito cómo fue su vida.
Aguafuertes. Todos los sábados a las 19 horas por tu estación de radio.
Yo aborté y soy la promotora barrial que reparte las cajas. Yo aborté y soy la esposa del taxista que te lleva a bailar. Yo aborté y soy la enfermera que te controla la presión. Yo aborté. Soy todas las mujeres que en este país se ven forzadas a la maternidad.
Yo aborté y soy todas las mujeres que mueren por abortos clandestinos.
Yo aborté y soy todas las mujeres que sobreviven a un aborto clandestino. Yo aborté y soy todas las mujeres que gritan y reclaman.
Mi cuerpo es mío.
Ni una muerta más por aborto clandestino. La ilegalidad del aborto es un problema de salud pública. Es necesario un Estado laico que respete la libre decisión de las mujeres, garantizando el derecho personalísimo a decidir sobre el propio cuerpo. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir.
Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.
¿Qué consiste un trabajo territorial de género? Yo me imagino como charla, pero me imagino que debe haber algo más que charla, digamos, sentarse a...
Comparte más y eso. Tiene que haber algo más.
Tiene que ver con la formación en los barrios, las mujeres, los grupos y trabajar en redes con organizaciones que ya vienen trabajando el tema de género, con salitas como Sanguinetti, que hacen intervenciones en casos de violencia.
Entre flores y floresta, una estación de protesta. Miércoles a las 22 horas por FM Moreno, estación de radio.
Justicia para Diego, libertad para Francisco.
El 19 de abril del 2012, Diego Nicolás Núñez fue asesinado en el barrio de Palermo por el policía Pablo Carmona. Fue víctima de la peor inseguridad, la que viven nuestros pibes en los barrios, la portación de rostro. Por la permanente lucha de la familia Núñez, le armaron una causa a su hermano, Francisco Núñez, detenido hace 7 meses en el penal de Marcos Paz. Justicia para Diego, libertad para Francisco. Basta de causas armadas. coordinadora antirrepresiva del Oeste.
Mundo Bullicio, lejos del fanatismo, en pos del pensamiento.
Quieren venir, que vengan, les presentaremos la casa.
Sábado, 15 horas, por tu estación de radio.
Cuando la noche te convierte en una fiera vagante y la luna enamorada te ofrezca un té de tilo, tu corazón se proyecta en el tercer cordón del camino.
¡Ey, pará! ¡Sacalo!
Sábado 6 de septiembre,
fiesta de FM Moreno.
Recuperando lo recuperado.
Asalto de cumbia.
Proyecciones.
Tercer cordón teatro.
Tocan
Té de Tilo.
Fieras Vagantes.
Barra Económica.
En el Churqui.
Solí 2637.
22 horas. Puntual. ¡No te cuelgues!
FM Moreno 90.1. Estación de radio. Estación de radio.
No sé quién los inventó. No sé quién nos hizo ese favor, tuvo que ser Dios. Que vio al hombre tan solo y sin dudarlo pensó en dos.
Estás en silencio.
Seguís en el aire escuchando Estalla Silencio por la 90.1 y te voy pasando las vías de comunicación telefónica. 11 15 33 68 0099, para que nos mandes mensajito de texto o nos llames y puedas salir al aire al 466-65-59, y si no, al famoso Facebook, que es Estalla Silencio, que ahí te cuento que ya hay mucha gente que está participando por el documental de Carolina Reynoso, Yo Aborto, Tú Abortas, Todos y Todas Callamos, y tenemos una super lista en la cual vamos a dar a conocer el ganador o ganadora al final del programa.
Así es, como habíamos prometido, así que todavía tienen tiempo para comunicarse con nosotras y participar del sorteo. Tenemos acá en la mochila el documental, así que hasta si están cerca ya pueden...
Lo pueden
si,
pasar a
claro, si la persona que gana es cercana a la radio, hasta puede pasar a retirarlo. Estamos ya con nuestra invitada especial, que vamos a ahora a charlar un poquito primero sobre el Encuentro Regional de Mujeres, pero ya está con nosotras Gabriela Mancilla, autora de Yo, Nena, Yo, Princesa. En un ratito nomás estaremos conversando con ella, pero habíamos prometido que íbamos a difundir un poquito para que ya vayan agendando el
encuentro. Ambientándose.
Y ambientándose y pensando a qué talleres o qué van a hacer el sábado que
yo
viene.
Yo ya me preinscribí, ¿eh? Hay una preinscripción que pueden hacer también.
Ay, te agradezco. Y les agradeceríamos mucho porque yo voy a estar en inscripción temprano, así que agradezco a todas las que se preinscriban.
Perfecto.
Ah, porque bueno, se puede hacer online.
Claro.
Hacer.
Muy bien. Igual el que no se preinscribió ahí lo puede hacer. Lo puede hacer, lo puede problema. Hacer. Decimos el lugar donde va a realizarse el encuentro, es la Escuela de Enseñanza Secundaria número 1 Esteban Echeverría, que queda en la calle Necochea 1110, y el encuentro es de 9 a 18 horas.
Es muy cerquita de la estación de Hurlingham, la escuela.
O sea, podés ir en el tren, te bajás y a cuántas cuadras quedas, ¿sabes? O lo podemos averiguar.
Ay, y no, lo googleás y lo averiguas.
Una, creo que está ahí nomás, ¿eh?
Sí,
es más del tren.
Si es la escuela 1, ¿viste? Sí. Generalmente queda pocas cuadras de la estación
número 1.
Sí, bien. Como todos los años, el Encuentro Regional de Mujeres va a estar organizado con una apertura que se va a realizar. La inscripción, como decíamos, la acreditación empieza a las 9. Se va a realizar una apertura a todas juntas, imagino que en el patio de la escuela como otros años. Ahí se va a dar comienzo y se va a leer el documento que siempre se lee al inicio de los Encuentros Regionales de Mujeres. Y luego, por la mañana, va a haber talleres, charlas informativas, ¿sí? Donde podemos participar del que más nos interese. Este año va a haber un taller de parto respetado,
ajá,
de educación sexual, de Reiki. Va a haber un taller con Mujeres de Arte Somar, Mujer, Arte y Política, sí, que además están preparando el escobazo, después podríamos dedicarle dos minutitos a eso. Van a estar las socorristas en red con un taller de acceso al aborto.
Con misoprostol.
Con misoprostol. va a haber un taller de autodefensa que el año pasado fue la primera vez. Nuestra compañera Paula Cruz participó. Yo me parece que voy a ir a ese este año.
¿Autodefensa?
Sí, el año pasado habíamos ido el aborto con mi soprostor. Estuvo buenísimo, pero este año me quedé juntos con ganas del de autodefensa.
Te hago una pregunta técnica, porque por ahí los que están escuchando se hacen la misma pregunta. ¿Esos talleres se dan en simultáneo o uno puede ir a cada uno?
Vamos a tener que elegir alguno de estos. Te termino de contar. Autodefensa, violencia obstétrica, abuso sexual, va a haber... uno de mural, ciclo menstrual y uno de la campaña contra las violencias.
Buenísimo.
Así que hay que elegir uno. Está
te digo
difícil,
que no sé cuál voy a elegir.
Está difícil, está difícil. Sí, pero los voy leyendo y voy diciendo. Ahí son, bueno, obviamente, las personas que sostienen estos talleres que tienen que ver con organizaciones y con grupos de mujeres que vienen trabajando en estas temáticas. Esto por la mañana, ¿sí? Después cortamos al medio de un ratito para almorzar, ¿sí? Durante el encuentro, sí, en el comienzo, en el corte del almuerzo y en el cierre va a haber cantantes solistas, sí, como Alejandra Rabinovich y Roma Roldán. Sí.
Bien, bien.
Después, como todos los años, va a haber una marcha. Ah. Sí,
después a la tarde están los talleres.
A la tarde están los talleres, vamos a decir, hay 20 y pico de talleres. De 2 a 5 de la tarde están los talleres. Un poquito antes porque leemos las conclusiones.
Claro.
De cada uno de los talleres. Y a las 5 de la tarde es la marcha. Sí, pues la comisión organizadora habrá delimitado ya cuál es el recorrido de la marcha y va a cerrar.
No me digas.
Sí, ¿quién te lo digo?
Ay, te lo iba a preguntar. Te dije, capaz que
van a cerrar nuevamente como el año pasado.
Las conchudas.
Las conchudas.
Bien.
Cumbia Feminista, que estuvo en nuestro último programa del año pasado, tocando en vivo y cerrando Estalla Silencio 2013.
Tiene que estar de nuevo este año.
Bueno, haremos las negociaciones pertinentes entonces en el encuentro regional de mujeres.
Contame, Luisa, también va a haber feria, me parece, ¿no? Para compañeras que quieran...
Va a haber feria, así es. Como todos los años también, desde temprano va a haber feria. Antes, el año pasado, cuando fue en José C. Paz, fue en la calle. Otros años, cuando fue acá en Moreno, fue en el patio interno de la escuela. Vamos a ver este año cómo, o sea, en función de la escuela, dónde se hace. Pero sí va a haber feria. Y obviamente todas las artesanas que quieran participar pueden hacerlo.
Bien ahí.
Te digo algunos talleres.
Por favor, estoy muy ansiosa. Este año no tengo bien en claro. ¿Ustedes ya tienen claro cuál van a ir?
No,
estuve mirando. Igual en la prescripción tenés que poner alguno.
Alguno
pero,
te dice, bueno,
después
Guadalupe
Romero.
A ver, queremos saber. Mujeres
creo
y cáncer.
Mujeres y sexualidades. Ah. No, y sexualidades, creo.
Bueno, te digo así un pantallazo, un montón, no te voy a hacer las temáticas. Cada taller va teniendo como los ejes por los que se transitan. Sí, por ahí, para comentarle a quienes se acerquen por primera vez al Encuentro Regional de Mujeres, que es los talleres de la tarde son espacios horizontales, ¿sí? Uh-huh. Hay una mujer designada para coordinar, pero simplemente moderar, como facilitadora de la palabra para que todas podamos opinar, mujeres que venimos de diferentes recorridos, diferentes experiencias y con diferentes posturas, uh-huh, y que todas esas posturas y esos recorridos son respetados y luego se leen los debates, ni siquiera si se quiere conclusiones, pero sí, bueno, aquellas cuestiones por las que se transitaron en cada taller.
Donde puede haber acuerdos o no acuerdos también. Eso es importante decirlo, porque ahí el intercambio de las palabras o de las ideas también a veces llegan a acuerdos y a veces no. Sí. Y se leen los acuerdos y los que no están de acuerdo.
Y no se vota.
Así es.
Contame qué otro taller.
Bueno, ¿qué
porque
talleres?
En general tenemos los clásicos, que son mujer educación, mujer sexualidad,
mujeres y lesbianismo.
Y aborto,
yo encontré
trata.
Tres que me parece que son nuevos. Uno estoy seguro, y los otros dos, por lo menos no estaba tan al tanto de que estaban. Uno es experiencias y estrategias para incluir la mirada de género en universidades públicas. Experiencias en universidades públicas, relaciones de las experiencias con los movimientos de mujeres y de diversidad sexual. Otro es mujeres trans, que tampoco me parece que había estado.
No, es nuevo.
Y otro que, por lo menos a mí me suena de nuevo, es relaciones del Estado con las instituciones religiosas, influencias y efectos para las mujeres, efectos en la vida cotidiana, en la educación, determinación de modelos de maternidad, modelos de familia, sexualidad, salud sexual y reproductiva. Esos serían los ejes que iban dentro de estos de relaciones del Estado con las instituciones religiosas.
Me parece que sí, te
eso me suenan los tres nuevos. Sí. Después un poco los que vos dijiste, ¿no? Sí. Mujer y vivienda, mujer y... vivienda,
y trabajo. Mujeres adolescentes, mujeres readultas, a mí me encanta.
Ay, me encanta ese momento.
Espero no ir igual, pero...
¿Por qué, Luisa? ¿A qué edad pensás llegar?
No quiero cumplir años.
Mujer, algún día
te voy a
tocar.
Voy a tener final de mujeres readultas.
Creo que todas, ¿no?
Después está siempre mujeres y aborto, mujer y trata de personas, no sé si se titula así, pero bueno.
Sí, tiene mujeres que y prostitución.
Mujeres y prostitución. Mujeres y cárceles, no sé si ya lo mencionaste.
Mujeres y feminismos.
Mujeres y sindicatos, sí, experiencias de estrategia. Ah, bueno, lo que decías vos ya lo leíste. Bueno, y son 29 28 talleres. Obviamente tenés que elegir uno, obviamente es muy difícil la elección, pero bueno, tiene que ver un poco con qué ganas tenés de discutir o qué estás pensando o qué te está pasando. Está el de Mujeres y Cuerpo, que yo participé algún año, ese fue buenísimo.
A mí también. Yo el año pasado, Mujeres y Cuerpo.
El año pasado yo participé el de Mujeres y Maternidades. Bueno, digo, hay ahí como
yo ese ganas. Hace 2 años. Con Paula Cruz participamos.
Mira, hay que como ahí, para las que ya vienen participando, está bueno como ir moviéndose de talleres porque van pasando cosas distintas en cada taller. Y para las que recién vienen, bueno, va a probar.
Y también pasa que uno va a esos talleres, depende del momento en el que esté y las necesidades que tenga, ¿no? Porque también, como voy a decir, en algún momento fui a maternidad, en otro momento fui a cuerpo, en otro momento fui a trabajo. Digo, uno fue rotando también en el momento en que se encuentra cada uno.
Y porque una realmente que está atravesada, digo, por todas estas cosas, una quizá eso, o fue madre, o es trabajadora, ¿no? O es militante, feminista. Entonces, bueno, uno va pasando por cada uno de esos ejes que también te van atravesando y que quizá en ese momento tenés más ganas de discutir o de poner ahí en juego qué te pasa con eso.
Bueno, entonces, el sábado que viene te cuento, vos que estás del otro lado, Estella Silencio va a estar en el encuentro. Te debemos el programa, pero el sábado 13 te vamos a contar todas las cosas que pasaron en el encuentro.
Te debemos el programa, te vamos a dejar uno grabado, vamos a elegir el más lindo, el más mejor.
Seguramente el de hoy. Bueno, música para ir destiniéndonos y preparando nuestra invitada de lujo. No te olvides de comunicarte con nosotros porque hoy se sortea el documental Yo Aborto, Tú Aborto, Todos y Todas Callamos.
Hay que leer, hay que leer. Una palma sola, sola en soledad.
Hay que leer, hay que leer. Una palma sola, sola en soledad.
Si San Juan supiera cuánto era su día, del cielo a la tierra San Juan bajaría.
Sola, sola, sola.
Te voy a hacer una pregunta muy delicada. La pareja de homosexuales, suponte que adoptan un chico, un varón, como tienen inclinaciones homosexuales, ¿no podría producirse una violación?
Estalla silencio.
En el aire, estás escuchando Estalla Silencio por la 90.1. ¿Y cómo no nos dimos cuenta de anunciar, invitarte para qué fiesta, Luisa?
Pero no, el 6, mirá, revienta la agenda, ¿eh? Porque cuando volvés del Encuentro Regional de Mujeres, después de que bailaste cumbia feminista con las conchudas, te puedes ir a tu casa a bañar, a comer algo y vas a la fiesta de FM Moreno en el Centro Cultural El Churqui. Sí, ahí vamos a tener. Yo quiero decir que tuvimos una fiesta hace poco, que muchos y muchas se arrepintieron de no haber ido, que estuvimos hasta las 5 de la mañana
pachangueando. Que nos perdimos la fiesta bizarra.
Que se perdieron la fiesta bizarra.
Esta vez no nos la perdemos.
O sea, que esta vez todos ponen en la agenda, todos y todas.
Podemos ir también con la máscara de Spider-Man, que pensaba yo ir y ganarnos la cerveza gratis, o en esta fiesta no. Era solo la de Mundo Bullicio.
No, era la de Mundo Bullicio.
Era la de Mundo Bullicio. Porque iba a ir con la máscara de Spider-Man.
Bueno, andá igual si querés, pero... Podés llevarla igual, Guada, si querés, y atender la barra con esa máscara.
Ay, yo quiero.
Bueno, entonces, el sábado 6 de septiembre vamos a estar de fiesta en FM Moreno. Va a estar Tercer Cordón Teatro, va a tocar Té de Tilo y Fieras Vagantes. Esto es, ustedes saben que FM Moreno es una radio comunitaria, alternativa y popular, pero esto hace que tengamos... algunos problemas financieros.
Seguro.
Y el sostenimiento de FM Moreno en el aire tiene mucho que ver con la colaboración de todas y todas y con la militancia de todos y todas. Y de alguna manera, mira, te venís a una fiesta, haces que militás, decís que militás por la causa de la radio, te escuchás una banda, te tomás algo, Fecu hace... Sí. Fecu, que está del otro lado, que estuvo buenísimo la otra fiesta, la de los compañeros de
Mundo Bullicio.
Así que bueno, te esperamos el sábado 6 de septiembre a partir de las 22 horas en El Churqui. Creo que ya todos los conocen, pero por las dudas, El Churqui queda en Jolie 2637. Allí estaremos la mayoría de los programas de FM Moreno, sosteniendo la radio, también pachangueando. Algunas un poquito ya cansadas
porque desde la mañana en el encuentro, pero bueno.
Felices.
Pero felices. Aparte de todos los que y todas los que hemos participado de las fiestas de la radio, también es un lindo momento para encontrarse, para divertirse, para relajarse. Así que además de colaborar con la causa, también venía a divertirte y a disfrutar de la fiesta.
Y con plata en el bolsillito, así consumís, tomás, comés y FM Moreno puede seguir al aire.
Exactamente. Bueno,
estaremos saliendo al aire, chicas, porque no hay tantos me gusta. Ni, no sé,
yo creo que escuchando. La audiencia hoy está muy...
Acabo de incorporar igual a una oyente que puso me gusta en lo del encuentro, a Lupe Luján, para que participe del DVD. Pero bueno, hasta ahora son los que venían ya participando.
¿Y te sentís mal?
No. Solo veo que hay poco y la verdad que es un programa tan especial y tan importante.
Bueno,
con la
que ya participaron todos.
La gente se está guardando los mensajes para después de la última hora de Estalla Silencio. Queda una hora de programa. Empieza Estalla Silencio todos los sábados, pero hoy creo que a las 2 de la tarde estalla, ¿eh? Hoy creo que hoy a las 2 de la tarde estalla porque estamos esperando esta entrevista con Gabriela Mancilla, una entrevista de lujo, así que no te puedes perder. Pero bueno, recordá, hasta las 3 tenés tiempo, 3 menos 5, 3 menos 10, de poner algún comentario o algún me gusta, porque hoy se sortea sí o sí el documental de Carolina Reynoso. Así que tanda y ya volvemos.
FM Moreno, FM 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente. Los libros rompen las cadenas del tiempo. Un libro es la prueba de que los humanos somos capaces de hacer magia. Hadas Libros. Novelas, historia, política, infantiles, autoayuda, textos escolares, textos para trabajo social. Asconapé 139. Teléfono 0237-463-8110. Hadas Libros. El encanto de los libros.
Porque juntos consolidamos la democracia intercultural.
El Tribunal Supremo Electoral empadrona en el Consulado General del Estado Plurinacional de Bolivia en Buenos Aires. De lunes a domingo, de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Además, de lunes a sábado puedes tramitar tu cédula de identidad de Bolivia. Empadronamiento biométrico en el Consulado General del Estado Plurinacional de Bolivia. Calle Bartolomé Mitre 2815, frente a Plaza Miserere, 11, Capital Federal. Regístrate y participa en las próximas elecciones. Dejes pasar más tiempo. Empadrónate ya.
Fin de espacio publicitario.
¿Sabías que con el Certificado Único de Discapacidad tu empleador puede acceder a descuentos impositivos? Ejerce tus derechos. Informate ingresando en www.sacatucud.com.ar o llamando al 4583-5100 desde Capital Federal y Gran Buenos Aires. Desde el resto del país, comunicate al 0810-122-0114. La Usina, 10 años sumando diversidad.
Farco, Foro Argentino de radios comunitarias.
Vive bajo flores.
Precisamente fue la cuestión de pensar que donde hay una necesidad hay derecho, ¿no? Y creo en el Bajo Flores, una lucha por una vida más digna, pero también la necesidad de comunicar.
¿Por qué no hablar sobre lo que está pasando con el tema de la discapacidad en la villa?
Poder hacer que los chicos se puedan expresar, de ayudar a los chicos, y bueno, es como que la radio es parte de mi vida.
No solamente como una forma de comunicar, sino también como un grupo de gente con la cual uno puede contar, con la cual uno puede trabajar, confiar, hacer una amistad.
La necesidad de comunicar.
FM Bajo Flores, 88.1.
¡Ah! Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas?
Los jóvenes son el futuro.
¿Y del presente? ¿Quién se hace cargo?
FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas.
Hombre o mujer, eso define cuál va a ser tu papel dentro de este círculo vicioso doloroso. Porque tu inteligencia debe ser mi estupidez, porque tu fortaleza es mi debilidad.
¿Estás escuchando?
Estalla Silencio.
Seguimos en Estalla Silencio y tenemos mensajitos, ¿verdad? Guada.
Así es. Bueno, Miguel Ángel Barbosa, como siempre, que nos escucha, puso me gusta, y también a Mancay la Mancay, que la acabamos de poner en el sorteo porque no estaba ella. No era parte del sorteo. Y también Andrea Herrera contesta la pregunta si estamos saliendo al aire y dice, están, chicas, sí, estamos al aire.
Estamos saliendo al aire y le decimos que se quede tranquila, que su libro ya está dedicado. Y también Miguel Ángel Barbosa dice, aquí estamos y en esta oportunidad no solo escuchándola, sino para compartir con ustedes mi inmensa felicidad de estar vivenciando la presencia de mi hija Emilia, que nació el pasado viernes 22. Junto a su mamá Evangelina estamos transitando este tramo con absoluta dicha. Felicidades, sí, entonces, felicidades para ellos, que para... siempre están ahí del otro lado escuchándonos.
Así es, felicidades por su paternidad y esa nueva maternidad. Bueno, y ahora sí estamos aquí en el estudio. Lo prometido es deuda nuestra y de Gabriela también en su momento cuando hablamos por teléfono. Estamos con Gabriela Mancilla. Ella es autora de Yo Nena, Yo Princesa. Es la mamá de Luana. Y la vamos a dejar que se presente ella, si quiere decirnos, ¿no? Porque nosotros siempre hacemos como el paquete de, bueno, ella es, nosotros vamos a decir, ella es la autora de Yo Nena, Yo Princesa.
¿Qué tal? Buenas tardes a todos y a todas.
Bueno, bienvenida.
Gracias. Gracias a ustedes por invitarme.
Nosotras hemos estado, para los oyentes nuevos por ahí del programa, el año pasado hemos estado muy atentas a toda esta lucha de la mamá de Luana y de Luana por la obtención de su DNI con su identidad autopercibida. En ese momento hablamos con Valeria Paván, coordinadora del área de salud de la CHA, en una oportunidad. Luego hablamos este año también con Valeria Paván en otra oportunidad y luego tuvimos la dicha de poder hablar telefónicamente con Gabriela, una comunicación telefónica muy larga, muy linda, y que a nosotras nos había quedado la sensación de queremos poder charlar con Gabriela en el estudio. Le propusimos a Gabriela, porque Paula, nuestra compañera, estuvo en la presentación que se hizo en la Universidad de General Sarmiento del libro que escribió Gabriela Mancilla, y Gabriela, así con su generosidad inmensa, dijo: el sábado voy al programa y aquí está con nosotras. Así que muchas gracias, Gabriela, por estar acá. Un poco, si querés, para empezar, contanos la presentación del libro en la universidad, o qué repercusiones está teniendo este libro que has escrito un poco primero como diario, ¿no?
El libro está marcando a la gente, me parece. No puedo creer que recién ahora se pongan a ver y que existen estos niños diferentes, nuestras niñas diferentes. Pero bueno, empezamos a hacer punta en algo, salimos, nos visibilizamos, tratamos de hacerles entender que estos niños necesitan el amor, la comprensión, la aceptación. Necesitan tener un grupo social como el de todos los niños, necesitan ser aceptados y no siempre señalados y que están equivocados, la violencia. El libro está transitando las universidades, está llegando a los docentes, lo están leyendo muchísimos psicólogos, muchos estudiantes, que en eso pongo mucho hincapié, porque de los estudiantes se van a ir formando nuevos profesionales, nada que ver con los que ya estaban. Los que ya estaban van a tener que abrir el campo, ¿no? Uh-huh. Y empezar a tener otra visión que antes no tenían. Y gracias a que estamos haciendo un caminito de hormiga, yo el otro día les decía a las chicas, es un camino de hormiga, a Paula le decía, pero vamos dejando huellas. Entonces el que quiera mirar para atrás, son las huellas que estamos dejando con Lulu. Y bueno, no las van a poder ignorar, me parece.
No, y de hecho cuando una se encuentra con el libro, digo, esa es la importancia por ahí de lo escrito, ¿no? Una cuando se encuentra con el libro, lo que encuentra ahí es un relato de una madre que pudo ver, ¿sí? Cosas que a otras nenas y otros nenes trans, otras personas ya adultas trans, también les había pasado de niñas y de niños, pero que no hubo una madre, un padre o una familia que pudo ver eso que estaban diciendo. Digo, por ahí me parece lo interesante y lo importante de ese relato que vos construís en el libro.
Yo creo que no hay padres que no hayan visto. Las señales que dan los niños son muy claras. El niño lo manifiesta de muchas maneras. El que lo puede hablar, como hizo Lulú, genial. Hay solamente que escuchar. Pero hay niños que lo manifiestan por medio del dibujo, por medio del cuerpo. Niños que lo notás que tienen una fuerte persistencia en el género opuesto. El tema es no escuchar, los escuchan, los ven. El tema es el miedo, la ignorancia. Me parece que pasa también por otro lado, el no querer ponerte en esta situación y en estos zapatos en los que estoy hoy yo. ¿No es cierto? En el que te señalen con el dedo, en salir a la calle, en el barrio, la escuela. Prefieren, creo, hacer la vista gorda y dejar que ese niño crezca como pueda, pobrecito, y que el día de mañana haga lo que quiera. Pero fuera de mi vista, fuera de mi casa, no sé, cuando seas adulto y estamos formando adultos tristes con un montón de situaciones que los lleva años después de terapia, chicos que quizás terminen en suicidio, que es lo peor, y que cuando yo me enteré que el índice de suicidio de estos niños o de los adolescentes o de las personas adultas era del 80%, porque no lo resisten, porque no pueden vivir así solos. Y después de la ley de identidad de género, el índice de suicidio seguía en un 41%. Es terrible. Uh-huh. Y la edad promedio de una persona trans no supera los 40 uh-huh. años. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, desde niños, todas las personas trans fueron niños. Y a nadie se le ocurre, a ver, sí, a alguien lógico, ¿no? Que un varón salga vestido de mujer a la calle porque se le da la gana, porque le gusta, porque es gay, que no tiene absolutamente nada que ver la identidad con la orientación sexual. Falta mucha información, me parece, y los niños dan señales sumamente claras para cualquier adulto que quiera ayudar a ese niño, las señales están. No creo que ningún niño no lo manifieste.
Pero bueno, interesante esto que decís de no puede ver, en todo caso no quiere ver, ¿no? Que el adulto que no quiere... Y por eso por ahí la importancia también de lo que vos decís de los otros adultos, aparte de la familia, otros adultos de otras instituciones, los y las docentes, sobre todo porque somos los que pasamos más horas también, aparte de la familia, con esos niños y esas niñas, entonces somos quienes podemos también mirar, ver y dar cuenta de lo que les está pasando. Por eso la importancia de... seguir insistiendo en las instituciones de formación docente, seguir insistiendo con esto, que tu libro circule, que sus voces, tu voz circule, la voz de Valeria, ya llegará el momento que también sea la de Luana, ¿no? En algún momento empoderada a Luana, que también pueda dar cuenta de esto, de que fue su batalla y su lucha también, ¿no?
Mira, el otro día estuvimos presentando la película, yo digo película, es un corto que grabamos en el año 2011, cuando, bueno, sí, finales del 2011 para el 2012, es que todavía no nos habían dado el DNI para Luana. Y Valeria tiene registros de todos sus pacientes y de todas las historias. Y necesitaba el registro de la historia de Lulú, no contada por Luana, por supuesto, sino por un adulto, para un seminario que iba a hablar de la transexualidad en la niñez. Bueno, ese corto que nosotros grabamos en ese entonces, que estaba... No, yo sola en una silla sentada, o sea, no hay intención de nada, solamente de contar la historia. Se presentó en todos lados, en el Bafisi, en una sala del Congreso de la Nación, en el Centro Cultural Haroldo Conti. Se presentó en festivales como el de Asterisco, que es de diversidad sexual, en Chile, en otro festival en Chile. Y había una docente entre el público, que bueno, después hubo una mesa de debate, y ella me dijo que tenía una situación en su escuela de que ella notaba que había un niño que manifestaba ser una niña, y cuando lo manifestó ella a la dirección de la escuela, en la escuela le dijeron, no, mira, deja, no te metas, no, pero hay que avisar, este chico hay que contenerlo, no, ¿quién se lo va a ir a decir a los padres? No nos metamos en eso, que se arreglen ellos. Eso es lo que hay que mejorar, porque si en la casa a ese niño no le prestan atención, o en la casa no se dan cuenta de cómo ayudarlo, porque quizás a veces no saben qué hacer, como me pasó a mí en ese momento, lo puede ver la maestra, que puede estar capacitada, lo puede ver la directora, pueden citar a esos padres, se puede hacer algo por el niño, por lo menos que ese niño tenga las 4 horas que va a la escuela, que tenga el lugar que necesita. Uh-huh. Alguien tiene que hacer algo. Si no lo hacen desde la casa, que lo hagan desde el colegio, que es un lugar donde los chicos están muchísimas horas, es la segunda casa. Entonces, si no lo hacen de la escuela, que lo haga la psicopedagoga, que lo hagan un pediatra, cuando vas al... tiene que haber... mucha más información para que estos niños puedan salir del riesgo psíquico y físico en el que se encuentran a diario. Uh-huh. Porque no es que un día se sienten mal, es todos los días.
¿Sentís que no hay información, Gabriela? O sea, por parte del Estado, de organismos, que falta información.
Sí, los chicos que están estudiando me lo manifiestan constantemente. Por ejemplo, yo hago la carrera tal, y de género hay muy poco. De educación sexual hay, uh-huh, pero no abarca la transexualidad, uh-huh, por ejemplo. Entonces, esto que salió a la luz, que para todos fue, viste, una cosa de locos, de la madre que disfrazaba a su hijo porque no tenía otra cosa que hacer.
Que querías tener un nene y una nena, ¿no?
Me hubiera sido tan fácil tener 2 nenes, pero por Dios te pido, genial lo hubiera pasado. Ahora hay un antes y un después, yo eso es lo que siento, hay un antes y un después de Lulú. Ahora se toma el tema de otra manera. A mí me escribió el otro día una mamá desde Santiago de Chile. Necesitaba que le diera información de algo. Ella quería hablar conmigo, me contactó por el Facebook. Ella tiene una niña de 5 años, transexual, que está tratando de ir a la escuela como niña. La diferencia con Argentina es que no tienen la ley de identidad de género. Está separada de su marido. Y el padre insiste en que quiere ver al niño, a su hijo, varón, e insiste en tratarlo como varón. Y la mamá ya no sabe cómo recurre a la justicia, y la jueza también lo trata como varón. Entonces, me piden a mí, yo si pudiera, haría todo lo que fuera necesario para ayudar a esa criatura. No hay leyes en ese país, uh-huh. pero en este sí. Entonces, este país no puede ser ciego, claro. ni sordo.
No, ahí la diferencia por ahí cuando uno dice, bueno, ¿qué cambia con la legislación? Y bueno, cambia esto, cambia que no se puede no cambiar, no se puede no respetar la identidad de género de una persona en Argentina, por lo menos legalmente. Nosotros, cuando, bueno, yo trabajo en el sistema educativo hace muchos años y había, sobre todo en escuelas secundarias, varones y mujeres trans, y la escuela muchas veces, si la mirada institucional era, no, vos te llamás en el documento tanto, en la lista vas tanto. Eso cambia con la ley de identidad de género, pero no cambian a veces las miradas no. estigmatizantes, ¿no? ¿no? Bueno, puede Luana consiguió el DNI, yo recuerdo las discusiones mediáticas cuando Luana consigue su cambio del DNI, de la partida de nacimiento, y algunas discusiones vinculadas a cómo un niño en ese momento de tan corta edad puede saber cuál es su identidad de género, con esta madre, qué le pasa por la cabeza, que se le ocurrió ahora, que porque juega con muñecas, ya está, y no como una cosa muy light, si se quiere, y muy por encima, que gracias a la ley de identidad de género acompañó, pero ¿qué pasa con personas? Por ejemplo, yo escucho mucho, sobre todo en formación docente, confundir orientación sexual con identidad de género, ¿no? Como si la orientación sexual...
A mí me dijeron, cuando yo planteé esta situación en el jardín, la psicopedagoga del jardín, más la directora, la maestra, coincidían en que faltaba muchos años para que el niño fuera homosexual. Que no me preocupara, y es que yo no estaba preocupada por la homosexualidad de mi niño, sino que estaba preocupada por su identidad. Entonces, claro. que una mamá tenga que explicarle al pediatra que se formó en la facultad, que tengas que explicarle a la directora, a la maestra, a la psicopedagoga, todos tienen título, y nadie te sabe ayudar.
Bueno, un poco lo que decía Romy, ¿no? Que falta como mucha información. Para muchos,
digamos. Y falta preguntarse qué te pasa a vos frente a un niño transexual. A ver, ¿cuál es el rollo que vos tenés? Porque que la nena sea una nena diferente, sea una niña con genitales masculinos, ¿en qué te afecta? A vos. ¿En qué le afecta a tu hijo? ¿En qué le afecta a los compañeritos? Lulú está en primer grado. Está yendo a una escuela pública. Es fantástica su transición por la escuela. No hay una maestra que me diga nada... El principio fue difícil porque estaban esperando, no su maestra, que es maravillosa, sino las demás. Estaban esperando a la entrada del nene, que era nena. ¿Me comprendes? Es atroz. Que yo tuve que ir a hablar a la dirección y decir, hay docentes que le dicen nene, nena. Hey, por favor, ¿tenemos un título? ¿Tenemos educación? ¿Tenemos respeto o no lo tenemos? Los niños no tienen ningún problema. Lulú es sumamente femenina, es una niña, tiene muy bien definido su rol de género, se comporta como una niña, estudia como todas, tiene amiguitas, es feliz. Ya estamos casi terminando el año y no hubo ningún problema. Es más, la semana que pasó, ella habló con sus dos mejores amigas y les pudo decir libremente, yo nací nene y hoy soy una nena. Y para ella no hay problema. El tema a tratar acá, me parece que vamos a tener que ir, viste, machacando a la gente. ¿Qué va a pasar con esos niños que reciben esta información? Porque en la casa vos les podés enseñar cómo comportarse, cómo tienen que comer, la educación básica. Pero vos les explicás que hay niños diferentes. ¿Le implicás que por ahí en la escuela se pueden encontrar con niños diferentes? ¿Les decís a tus hijos, al gordito no se lo carga, del gordito no te reís, del que es morochito tampoco, somos todos iguales? Me parece que esa formación primero empieza por casa. Y si el adulto discrimina, el adulto no entiende, el adulto se lo transmite a los chicos. Quiero ver, esperemos que esté todo bien y que las nenas lo tomaron bárbaro. Ah, no me digas, vos eras nena, ahora sos nena, genial, seguimos jugando. Cuando estas niñas vayan a su casa y le digan, la nena de la escuela nació varón, tiene pene y ahora es nena, vamos a ver cómo esos adultos lo toman, que esperemos que sea todo súper tranquilo.
Yo tenía justamente una pregunta que tenía que ver con eso. Gabriela, ¿cómo había sido la transición del jardín a primer grado? ¿Cómo se había abordado de la escuela? Si desde la escuela, bueno, vos decís que ya sabían que iba a Lulú ser estudiante de esa escuela. ¿Cómo se trabaja con los compañeros? Y hasta ahora eso es la decisión de Lulú de comentárselos, como vos contás. Bueno, eso, ¿qué repercusión está teniendo?
Mira, yo tramité la entrada de Luana a la primaria en julio del año pasado. O sea, faltaba todavía casi 4 o 5 meses para que terminara
el jardín,
que yo ya estaba... A ver, si no me la aceptaban en esa escuela o había alguna situación de discriminación, yo me la tenía que llevar a otro lado. Uh-huh. Y bueno, en ese momento la directora estuvo muy abierta. Nosotros no habíamos todavía pedido el DNI de Lulú y yo ya tenía vacante en esa escuela. Y bueno, después que estalló todo en los medios, Luana estaba en el jardín de infantes, uh-huh, terminando su salita de 5. Y nadie sabía. ¿Sabes qué fue lo bueno de eso? Es que en la escuela, en el jardín, sabían solamente de la directora y bueno, todo el equipo, ¿no? Del jardín. Los padres no lo sabían. Y cuando recién me vieron a mí, que había recibido el DNI por parte del ministro, ahí la relacionaron. Y no podían creer, decían, pero esa nena es Luana, esa nena nació varón, no puede ser. Entonces fue mejor porque los miedos y toda la fantasía que uno puede tener de qué puede pasar con una nena que tiene genitales, y no sé. Hay una cosa que me sorprendió muchísimo y que traté de no amargarme, fue el equipo interdisciplinario de primera infancia que recorre los jardines y las escuelas primarias en los primeros grados. Son todas trabajadoras sociales, psicopedagogas, psicólogas, ¿no? Es un equipo que va viendo la problemática de cada niño en las escuelas y les preocupaba muchísimo cómo Luana iba al baño. O sea, yo no podía creer que personas adultas con estudios estuvieran preocupando. ¿Cómo va al baño? ¿Y cómo va? ¿Cómo va todo el mundo? ¿Va a hacer pis? A ver, a mí lo que me importa es que mi hija haga pis. Después,
sí, si una vez sentada,
que cierra la puerta... ¿No?
Claro.
Y está ella y el inodoro, que haga lo que quiera. Me parece que a ningún niño, ni varón ni mujer, se le cuestiona cómo va al baño. No,
ni se le pregunta, parado, ni se sentado, le pregunta qué hace con la puerta cerrada. Claro.
Entonces esas cosas no abarca la temática del género, ni abarca la diversidad sexual, ni abarca nada. Uh-huh. Eso es el rollo de la persona de pensar a ver cómo esta nena va al baño. Mientras vaya al baño, somos todos felices. Claro. Listo. Uh-huh. Ni tampoco va a andar desnuda por la vida. Uh-huh. Es respetuosa.
Eso es como es respetuoso cualquier niño y cualquier niña. Por ningún supuesto. Niño o ninguna niña anda desnuda.
Yo no creo
por
que vida. Que tengamos que hacer un test. A ver, vos, ¿cómo vas al baño? Claro. Contame. No, claro. Son cosas que... Eso solo, ¿viste? ¿Y qué va a hacer si le gusta una nena el día de mañana? Porque como tiene que responder a su cuerpo masculino, no. Unas cosas
será,
que no.
Será si lesbiana. Te...
Le dije, ¿y será lesbiana? Claro. ¿Pero qué sé yo qué va a hacer?
Porque ahí hay como
¿no
una...
No te preocupas por otra cosa, claro. Mejor que...
Claro. Me parece que ahí Dios. Como se juega mucho los prejuicios que cada una tiene, más allá de sus formaciones, sus profesiones, su su vida, todo lo que haya hecho. Ahí hay como entra a jugar los propios miedos y las propias inseguridades, hasta con la propia identidad y la propia sexualidad. Digo, me parece que ahí se te mezcla.
Eso es lo que yo te digo, cuando que te preguntes a vos qué te pasa frente a un niño diferente, porque a ese niño no le pasa nada, a su familia no le pasa nada. ¿Qué te pasa a vos? No es contagioso, no te va a afectar en absolutamente en nada. El tema es que como no hay personas formadas para tratar la situación de un niño trans, porque un niño trans atraviesa conflictos con su cuerpo, el querer estar constantemente a la par de los demás y saber que tiene un cuerpo diferente. Entonces, después el resto lo va manejando bien, pero si hay una situación de gimnasia, de ponerse ropa, de que se le noten los genitales, o al revés, los niños trans que van al baño, viste que los niños tienen, los varones tienen una cosa terrible con la masculinidad. ¿Y cómo los ayudamos? Uh-huh. Hoy Lulú está por delante de los adultos y de los profesionales, que es lo que más me duele. ¿Por qué? Porque la estamos siguiendo a ella. No hay adultos delante de ella que le digan, quédate tranquila, vení, que yo te voy allanando el camino. Quizá lo que nosotros estamos haciendo lo disfruten otros niños transexuales el día de mañana. Lulú lo está padeciendo. ¿Por qué? Gracias a Dios tiene una maestra maravillosa que la sabe contener. El otro día cuando Lulú le dijo a una de sus amiguitas, yo nací varón, la nena corrió a la maestra y le dijo, yo ya sé qué va a ser Lulú cuando sea grande, va a ser como Florencia de la B. Porque se ve que por ahí en su casa sí tiene el referente de una persona transexual, así. Y le dijo, no importa si Luana tiene pene, porque como es nena, ya se le va a caer. Y la maestra intervino de una manera muy, muy buena, diciéndole y explicándole, y corriendo el riesgo de que después tenga problemas con los padres, ¿viste? Porque estas cosas, hay cosas que los padres no te toleran que vos hables con tus hijos si no se habla en casa. Y le explicó que no, que el pene no se le va a caer, que Luana es una nena transexual y que el pene lo va a tener hasta que Luana decida el día de mañana que sea adulta, si quiere o no, tenerlo. Lo va a seguir teniendo. Entonces, esa inquietud, esa niña la va a llevar a su casa y esperemos que se acerquen a la escuela y que la escuela los pueda contener y explicarle.
Pero esa inquietud, lo interesante que tienen los niños y las niñas es que los niños y niñas lo que buscan es una respuesta, además. Y la maestra le dio la respuesta. Sí. Y puede llevarla a la casa y puede decir lo que le dijo la maestra. Pero ahí el problema a veces somos los adultos que hacemos silencio frente a las preguntas de los niños y las niñas. Porque los niños y las niñas preguntan estas cosas así, con esta simpleza. ¿Se le va a caer el pene? No, voy a decidir. No. Bueno, listo.
Digo, y tampoco se horrorizan con la respuesta. No, no se horrorizan con la respuesta. Como después quizá con lo que reciben, ¿no? Del adulto por ahí cercano, si es rechazo, si es aceptación. Pero digo, ellos no se horrorizan de las respuestas que reciben.
Sí, o por ahí hay silencios, pero por ahí a veces hay mala información o desinformación también sobre algunas cosas. Digo, eso también pasa desde la televisión hasta desde la casa. La responsabilidad que hay que tener cuando uno responde sobre ciertas cosas.
Es que al niño no se lo educa solamente dándole de comer y llevándolo a la escuela de prepo. ¿Me entendés? Al niño hay que formarlo, hay que informarlo, hay que contenerlo. Es muy importante. Para mí la información es muy importante.
Tenemos mensajes. Guada, que vos te estabas... Te estaba quejando que no había... Gabriela logró lo que no habíamos logrado nosotras en una hora de programa.
Se nos llenó de mensajes. Bueno, Andrea Herrera dice, un enorme abrazo a Gabriela. Increíble camino recorrido con tanta fortaleza, plasmado maravillosamente en tu libro. Felicitaciones. Gracias. Es el libro que acabas de dedicar. Ella es Andrea Herrera. También a Mancay La Mancay dice, se lo paso a la pediatra de mi hijo en unos días cuando lo termine, se lo comenté y le interesó leer y charlar. Ella también dice, el libro permite abrir puertas al diálogo sobre este tema. Hay otro comentario también de Mancay La Mancay que dice, chicas, espero encontrar un espacio en el encuentro regional para conversar y compartir este tema. Después de leer el libro de Gabriela, La historia de Lulú, se me plantean muchas inquietudes que compartir.
Bueno, ahí le decimos que hay va a haber un taller, ¿sí?, de experiencias transexuales, que ahí estábamos hablando con Gabriela, a ver si Gabriela se acercaba y por ahí participaba también del Encuentro Regional de Mujeres, como para seguir compartiendo.
Y también en ese taller, ¿no, Gabriela? Quizás participe. Bueno.
Sí. Un poco, Gabriela, recién decías que el libro, ¿no?, Contar tu historia, la historia de Lulú, es un antes y un después, para muchos y para muchas, ¿no? ¿Te sentís más empoderada hoy? Digo, desde este recorrido que hiciste, ¿sentís que cambió en algo en vos la historia que pudiste contarnos?
Me da tranquilidad, me siento un poco más tranquila en que la historia la cuento yo. No la cuenta cualquier periodista que dijo cualquier cosa, no citan yo vi programas que llamaban a psicólogos y psiquiatras que me diagnosticaban por el aire. Pues yo era una esquizofrénica, un poco más, necesitaba un chaleco de fuerza urgente. Entonces lo contás vos y no deja de dolerte, porque no escribí una novela ni un libro de ciencia ficción, ni se me ocurrió armar, viste, un romance y deliré y escribí. Estoy contando el sufrimiento de mi hijo, estoy contando lo que nosotras padecimos. El dolor de verla destruida, de ver una criatura lastimada, duele. A mí me traspasa. Yo cada charla que voy y doy y empiezo totalmente segura y me largo a llorar porque emociona. Todo este cambio y que haya 150, 100, 200 personas escuchándote, lo hizo mi hija. Y mi hija hoy recién tiene 7 años. Entonces yo me paro delante de toda la gente y pienso, ¿no? ¿Cuánto lograste? Mira cuántas personas te están escuchando. Cuando gritaste, yo soy una nena, no soy un nene, y me llamo Luana, hoy hay más de no sé cuántas personas escuchando el grito de Luana. Y eso... Ya, estoy llorando ahora.
Estamos todas medias.
Claro, no puedo hablar. Sí, no.
Estamos todas así.
Es fuerte.
Pero bueno, podemos aprovechar para reponernos de los ojos llorosos todas, ir a la tanda. ¿sí?
Sí, y decir las vías de comunicación y que estamos en, bueno, acá en el piso con Gabriela Mancilla. Si
que querés, se queda un rato más.
Se queda un rato más, así que si querés escribirnos algo o llamarnos al 11 15 33 68 0099 o al 4666 559, o por Facebook nos buscás en la página de Estalla Silencio.
FM Moreno. FM Moreno.
Selection
90.1. Estación de radio. Estación de radio.
Oh, son 3 menos 10 y yo sigo acá todavía parado esperando el 63, pero la gran flauta. Yo tenía que estar haciendo otra cosa, estoy seguro de eso.
Discúlpame, la juguetería Mundo Infantil.
Sí, agarrás hacia el lado norte, 3 cuadras y doblás a tu derecha hasta el lado sur.
Gracias, caballero.
No, de nada. ¿Qué tenía que estar haciendo yo? ¿Por qué no me compré la agenda y anoto los lugares donde tengo que ir?
Che, chabón, una plaza donde no haya tanto bullicio.
Sí, seguí el arcoíris que está allá a tu derecha y hacés 3 cuadras oblicuas.
¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué el Alzheimer a mí? ¿Por qué? ¿Por qué?
¡No! ¡Yo estoy haciendo Mundo Bullicio! ¡Bondi! ¡Cantilero! ¡Cantilero!
Mundo Bullicio, que no te distraigan. Sábados, de 15 a 17 por FM Moreno 90.1. Estación de irreverencia.
Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Porque creemos que el problema de la violencia familiar no tiene que quedar entre cuatro paredes. Porque no podemos permitir que el sistema de salud nos culpabilice de todo lo que nos pasa, que nos niegue derechos ganados sobre nuestra salud sexual y reproductiva, y por esto mueran más de 500 mujeres por año. Porque estamos cansadas de que nos traten como objetos en los medios de comunicación y se fomente un modelo de mujer que la mayoría no somos. Porque no queremos ver más cartelitos de "se buscan" a niñas y mujeres jóvenes, producto de las redes de trata para la prostitución. Porque la violencia hacia las mujeres es un problema de Estado público. Ante un Estado que habla más que hace, las mujeres nos unimos y nos organizamos para sacar los trapitos al sol, para poner en el centro un problema que nos... Pues no estamos solas, estamos organizadas. Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres.
El rock de Moreno suena en tu estación de radio. A las 21 horas, rock local, en FM Moreno 90.1. Estación de música.
Si naciste entre el 74 y el 82 y pensás que podés ser hijo o hija de desaparecidos, comunicate con la Comisión Hermanos de Hijos Zona Oeste al 15-5954-5931 o escribinos a hermanosoeste@yahoo.com.ar. Te seguimos buscando. Hijos Zona Oeste.
Peor para el Sol.
Muy buenas tardes a todas y a todos. Comenzamos esta nueva edición de Peor para el Sol aquí en el 90.1, domingo 6 de la tarde. Un final de fin de semana, como para terminarlo mejor, digamos. Sí, sí. Hacerlo más llevadero arriba. A esta hora que a veces se complica un poco porque cierta gente le da por deprimirse, no sé por qué.
Porque
a veces pensaba, mañana hay que trabajar, pero bueno, tampoco.
Hay que buscar otras cosas, ¿no? ¿Qué se puede hacer hasta ahora?
Y escucho la radio.
Bueno, listo.
Peor para el Sol, domingos a las 18 horas, por tu estación de radio. FM Moreno 90.1. Estación de radio.
Estación de radio.
Voy a hacer una pregunta muy delicada. La pareja de homosexuales, suponte que adoptan un chico, un varón, como tienen inclinaciones homosexuales, ¿no podría producirse una violación?
Estalla Silencio.
Bueno, seguimos acá en Estalla Silencio, acomodándonos un poquito después de este de esta tanda, y mientras tanto nosotros vamos charlando acá con Gabriela, aprovechando cada minuto. Bueno, continuamos con la entrevista a Gabriela Mancilla, la mamá de Lulú, que ha escrito el libro Yo Nena, Yo Princesa.
Es un libro que se puede conseguir en la universidad, ¿no? De Universidad General Sarmiento, ahí de la única librería, o está no, circulando, ¿no?
No, está circulando. Hay muchas librerías de capital, en las provincias. Está distribuido en todo el país. No en todas las librerías, claro. Pero en todo el país está.
Porque ahí es importante como hacerlo circular. Nosotras temprano, yo debo reconocer que me encontré con él, sabíamos del documental y habíamos hablado con Valeria Paván, pero con el libro en la Feria del Libro, ahí en un stand de la Universidad de General Sarmiento, así me encontré yo con el libro de Yo Nena, Yo Princesa, que sigo insistiendo en esta idea de que es un libro necesario para todas las familias, no ni siquiera para las familias que tienen cercanía con alguna persona trans, sino para todas las familias, pensando un poco en lo que vos decís, Gabriela, de estos niños y niñas que reciben en la escuela la información de que tienen a su compañerita trans y qué pasa en las casas. Yo creo que leyendo el libro, digo, y así lo digo, hasta bibliografía obligatoria de todas las familias, leyendo el libro, todas las familias tenemos muchas más herramientas para charlar con nuestras hijas e hijos sobre la diversidad de la identidad de género, ¿eh? Y no pensar en este estado tan esquemático del binarismo, se es mujer porque se tiene vagina, se es varón porque se tiene pene, y ahí se cierra la discusión, ¿no? Como esto asignado así. Me parece que hay que insistir con que el libro de Gabriela Mancilla circule y circule por ahí. Y un poco con esto, nosotros estábamos charlando en la tanda algunas otras cuestiones, pero había quedado un poquito la pregunta por también por el entorno, por la familia. ¿Qué pasa con tu familia, Gabriela? ¿Qué pasa con tíos, primos, primas? ¿Cómo van acompañando esto? ¿Lo pueden ir acompañando? ¿Hubo resistencias?
No, el tema es fundamental. La familia es fundamental. Solo uno no puede hacer muchas cosas. Les costó como me costó a mí tener un nieto, un sobrino, un primo, y que de repente ese niño deje de ser ese niño, aparentemente, porque el papá en su momento de Lulú me dijo, bueno, Manuel se murió y ahora es Luana. No, siempre fue Luana, desde el día en que nació fue Luana. No importa el nombre, importa el ser. Yo no veo ni el nombre ni el cuerpo de mi hija. Veo el ser. Y ella siempre fue igual, siempre fue ella. O sea, la mirás a los ojos y son los ojos que vi desde el día que nació. O sea que no hay mucho. Yo, para mí fue un poco más fácil, pero la abuela tenía muchísimo miedo de que sufriera, de que la lastimaran. Me decía, ¿por qué no va como varón hasta que termine la secundaria? No quiero que la lastimen, la escuela es terrible, la van a dañar, la van a cargar, y si le hacen algo, y las tías lo mismo, los primos eran chiquitos en ese entonces.
Sin embargo, vos, discúlpame, en tu libro hablas de una tía en particular que ella miró y supo mirar de una manera distinta por ahí al resto, no por prejuicio ni nada, sino por este miedo que por ahí tenía la abuela y demás. Ella supo como mirar de manera distinta, ¿no? Desde el primer momento.
Sí, esa es mi hermana mayor, Silvia. Y la tiene a Lulú y a su hermanito como si fueran sus hijos desde el día que nacieron. Y ella la consentía mucho más que yo, sí, desde antes. Tenían como conversaciones entre ellas que nadie sabía, y Lulú le pidió a ella antes que a mí que le dijera que era una nena. Por ejemplo, le decías, hola, ¿cómo estás? ¿Estás contento? No, decime que estoy contenta. Te iba marcando todo el tiempo y ella se lo respetaba. El tema es que yo tenía una terrible situación en casa con el papá de Lulú. Entonces, lo que yo quería hacer, como supuestamente, obvio, ¿no? Tiene que suceder, las decisiones de los hijos las toman los dos padres, mamá y papá. Yo no podía tomar decisiones con un papá súper machista de permitirle a mi niño jugar con una remera cuando el papá me armaba semejantes discusiones para que no se las diera. Entonces, cuando venía los fines de semana su tía Silvia, ella corría con su tía y la tía hasta le pintaba las uñas a escondidas, o le traía una vincha de Mickey pero con brillitos la de ella, como para haciendo la diferencia, para que ella se sintiera bien. El tema era evitar que se lastimara. Yo tenía a un niño debajo de la cama escondido, que se rasguñaba la cara, se mordía los brazos, porque no quería ser varón, se daba la cabeza contra la pared, se le caía el pelo a mechones. Y un día se me acercó, se hundió su pene y me dijo, así quiero, mamá, yo no quiero pene, yo quiero como las nenas. Entonces escondí las tijeras, escondí los alicates, no había nada cortante, porque yo tuve la percepción de que ese niño iba a ser un desastre en cualquier momento, porque descubrió en el jardín de infantes que la diferencia física entre el varón y la nena. Entonces, como diciendo, esto a mí me sobra para ser nena, esto a mí me sobra, por esto me ponen en la fila de los varones, por esto me llaman como varón, por eso no puedo jugar a las muñecas, por eso no puedo usar una pollera. Entonces esto sobra. Y se lo hundió, se lo hizo desaparecer, lo hundió con sus manitos tan pequeñitas, o sea, corría mucho riesgo. ¿Cómo no vas a acompañar? ¿Cómo no vas a pararte delante del mundo a decir al que le guste bien y al que no le guste que no la mire? Es mi hija y tiene derechos, y peleas por eso, y peleo por eso todos los días. Hoy Lulú es una nena divina, es súper feliz, pero tiene esa presión social, cultural, que por más que no se lo digan, está presente. Y ella, por ejemplo, se quiere poner un jean, como todas las otras nenas. Vos decís, bueno, es un pantalón, ya es una vida de nena, divina. A ella se le notan sus genitales por medio de un jean de nena. ¿Por qué? Porque el corte del pantalón es distinto, porque le apretan sus testículos, le apretan y ella no puede tenerlo. Y ella quiere estar como las otras. ¿Por qué yo no puedo usar? Porque tenés un cuerpo diferente y ella tiene que lidiar con ese cuerpo diferente todos los días. Y con algo que por ahí tienen muchas niñas, con el deseo de ser mamá. Luana, a mí me plantea el que quiere ser madre, pero quiere ser madre desde tenerlo en la panza. Y yo tengo que explicarle que ella no va a poder. Y en la escuela fue y dijo, yo voy a adoptar un bebé. Y las nenas, viste, no saben qué es adoptar un bebé, porque ella ya sabe que no lo va a poder tener en su panza, pero que puede ser mamá del corazón. Entonces todas esas situaciones, si vos llorás, yo lloro. Claro, no lloremos más. Claro, la estoy mirando y yo me la estoy aguantando y ella llora libremente. No, entonces lloremos.
No, me la estoy deprimiendo un poco, no me dejes.
Claro, es que te atraviesa. Y el otro, yo estaba hablando recién con Luisa, que bueno, Lulú va a tener que lidiar con esto de que para ser aceptada, hasta que se acostumbren o sea algo mucho más natural, que haya un niño con genitales diferentes, una niña con genitales diferentes en la escuela y en cualquier ámbito, va a tener que, bueno, acomodar sus genitales. Pero hay algo que no han pensado algunas mamás o familiares de los varones trans. Los varones trans son niños con genitales femeninos. Y esos niños que a los 10, 12 años van a jugar a la pelota, los varones trans menstruan. Imagínate un nene en un gimnasio o en el baño, en el vestuario. ¿Cómo se cambia? ¿Sabes cómo son castigados? Viven escondidos, viven tristes. Entonces no, eso no lo podemos permitir más. Por lo menos es mi granito de arena y es la lucha que voy a tener. Yo no lucho solamente por Lulú. He conocido niños trans y yo te puedo asegurar que no duermo tranquila de saber que esos nenes no están bien en el ámbito de su hogar, ni que son castigados o que no los dejan ser como quieren o que las mamás tienen mucho miedo. Lucho por todas las Luanas, tanto femeninas como masculinas. Lucho por todos los niños. Y si hoy aparezco acá, mañana allá, no es que la voy de artista, no me interesa. Si mi voz sirve y mi voz llega, y no sé si ejemplo, pero lo que nosotros hicimos y el demostrarte que vale más tu hijo que cualquier otra cosa y que esos niños... si yo no hubiera movido un dedo, yo no sé qué hubiera sido de mi hijo. Y hoy Luana es una nena maravillosa y es súper feliz. Y el otro día le compré unos tacos, unos zapatos, como así como de brillo, porque ella quería zapatos como la de la licenciada Valeria Paván. Y no sabes cómo fue con sus tacos, y la tenés que ver cómo camina. Y yo no sé cómo hubiera ella, toda esa manifestación que tiene, cómo la hubiera controlado viviendo como un varón, no lo sé. No, gracias a Dios que bueno, que pudimos hacer algo.
No, y que está claro, Gabriela, que lo que todo lo que vos estás haciendo y esto, ¿no? Y hacer visible tu propia experiencia, tu propia historia, hasta tus propias contradicciones, le ayuda a muchas otras y muchos otros, eso está clarísimo, y que no es solo por Lulú, y que claramente Lulú, aunque es chica y no lo sepa, tampoco lo está haciendo solo por ella, y que el día de mañana seguramente va a ser también una referente importante, digo, para las personas trans, porque nosotros ya creo que te lo dijimos una vez cuando hablábamos por teléfono, que se nota que Luana tiene una personalidad increíble y un carácter, sí, que eso en la vida ayuda mucho, sí. En la vida ayuda mucho y que seguramente va a ayudar mucho también, no porque le querramos cargar sobre sus espaldas, no, lo que ella tenga que hacer, pero está claro que si a los cuatro años se te plantó, sí, y te dijo, sí, que sí, si no la llamabas, sí, Luana no te contestaba, sí, digo, está claro que tiene una personalidad increíble y que no va a ser fácil avasallarla y no va a ser fácil pasarle por encima y que seguramente va a lograr mucho y le va a llenar el camino a muchas. Eso a mí me parece que para mí eso es como clave, ¿no? Pensar, digo, que le pueda llenar el camino a muchas personas trans, no, y nos puede llenar el camino, nos allana el camino a muchas familias para poder pensar de manera diferente a, sí, nuestros hijos e hijas, no porque sean trans o no sean trans, sino porque podemos pensar de otra manera también las infancias. Y a mí eso me parece como re groso, me parece que ahí también es como la emoción de todas que también transitamos la maternidad y poder pensar que nos ayuda como a mirar distinto, nada, eso que tan, y que vos decías también, ¿no? De bueno, esta cultura que la mujer tiene que ser de determinada manera y el hombre tiene que ser de determinada manera, y cómo también a quienes no encajan, sea porque nacieron con un genitales que no le correspondían, o porque son más gordos, porque son más petizos, porque tienen que usar anteojos, porque, qué sé yo, digo, también es como muy traumático transitar esas infancias sintiéndote diferente, ¿no? Y no solo por los genitales, ¿no? Sintiéndote diferente porque no entras en la norma, ¿no? Entonces, amigo, me parece que en ese sentido está allanando mucho esta historia y esto que vos lo tomás como una militancia también, ¿no? De poder decirle y contarle a los otros y a las otras. Nada, desde una mamá, que era una mamá de dos mellizos y se encontró con una historia distinta y que viene como, nada, uh-huh, esto, socializándola. Nosotras estamos como muy agradecidas de esto, de que vos te están predispuestas a contar una y otra vez tu historia y tu vida, ¿no? Por eso la emoción también y ahí los ojitos llenos de lágrimas de todas.
Sí, sí, acá nos mandan hasta del otro lado de la cordillera, que no soy la única, que están lagrimeando todos, nuestro compañero Sergio Campos.
Así es. Bueno, estamos en comunicación con Gabriela Mancilla. En comunicación sí, porque nos estamos comunicando, nos estamos compartiendo con Gabriela, emocionadas, la autora del libro Yo Nena, Yo Princesa, que ya lo hemos sorteado en el programa y que Andrea Herrera se lo lleva hoy dedicado.
Por se Gabriela. Lo llevó en su momento porque ganó el sorteo y hoy además...
Pero hoy se lo lleva dedicado.
Hoy tiene un plus ese libro que se lleva la dedicatoria de Gabriela también, ¿no?
Y bueno, y tenemos que hacer nuestro sorteo, que también Gabriela va a participar. El sorteo es el de el documental de Carolina Reynoso, uh-huh, que ya lo vamos a estar sorteando en estos últimos 10 minutos, pero antes vamos a compartir un tema musical.
Así, ¿sí? Es.
Así que nuestro operador nos pone el tema musical, nos acomodamos, nos secamos las lágrimas.
Gabriela se queda con nosotras,
sí,
al final.
Sí, obvio.
Es más, ella va a sacar el papelito para que no diga que, nos,
no,
para que, no diga,
claro,
que nosotras tenemos que favoritismo. Nosotras
que hay favoritismo, por eso la involucré.
La escribana.
Nuestra escribana
nos va a hacer el sorteo, así que quédate que después del temita musical hacemos el sorteo.
No importa lo que digo, y si me ignoras al hablar, si ya no me miras de fijo, será porque algo anda mal. Estoy cansado de este juego, otro respiro donde te puedas ocultar. Las mil historias que vivimos son imposibles de borrar. Recuerdo los buenos momentos, podría seguir y no parar.
que estoy hoy, segura de lo que pasó.
¿Estás escuchando?
No somos santas, ni somos cosas, pero tampoco tan peligrosas.
Estalla silencio.
Estalla silencio, estamos acá comentando los mensajes que nos llegan a través del Facebook.
Sí, Sebastián Carrera dice: excelente testimonio, Gabriela, transmite la claridad y tranquilidad que da la sabiduría y la experiencia. Después Sergio comentaba que también estaban llorando de aquel lado de la cordillera, y te mando un abrazo muy grande por tu fortaleza, que es admirable. Dice.
Gracias.
Sergio es nuestro compañero que hizo Estalla Silencio muchos años aquí en el estudio con nosotras, y a fines de año pasado se mudó a Chile, así que lo tenemos ahora del otro lado ahí.
Y nos maneja el Facebook, Gabriela. Nos maneja el Facebook.
Sí, y a Mancay La Mancay también, que es un oyente, que dice: gracias Gabriela, gracias Lulú, que es la que le iba a compartir el libro a la pediatra.
Gracias, sí le va a hacer falta leerlo. A muchos pediatras.
A los pediatras, sí. ¿No?
Bueno, como lo prometido es deuda, también como dijo una amiga, Luisa Vecino, vamos a hacer el sorteo por el documental de Carolina Reynosa, que muy amablemente tenemos que agradecer a Carolina, que nos los regaló para que lo sorteáramos en el programa cuando lo vino a presentar en el Churque. Así que bueno, hoy hacemos el sorteo. Hay un montón de participantes.
Otro tema indispensable, poder discutir la legalización del aborto en nuestro país, de que las mujeres podamos decidir sobre nuestro propio cuerpo. Gracias Carolina Reynosa en ese sentido. Por ese documental.
Y te contamos que, obviamente, nuestra invitada de lujo va a ser la escribana saca el ganador o ganadora del documental. Así que, cha-cha-cha-chan.
No
música
tengo,
de suspenso,
no
Fecu.
No tengo presión.
Ahí está. Ahí está. Revolviendo la bolsa con un nylon. Abrí la
manifesta en este momento. A ver. Bueno, nuestra ganadora, quiero decirlo, se llama Lorena Elizabeth Esteban. Así que bueno, un aplauso para la ganadora.
Muy bien, se tiene que comunicar por mensajito privado al Facebook.
Exactamente.
¿Cómo hacemos para que Lorena
se comunica en el Facebook y nosotros se lo guardamos?
Me parece que es un oyente de Villa Langostura, chicas, que en la entrevista que hicimos con Gabriela Pierini ha puesto me gusta ese día de la entrevista, así que bueno, veremos cómo veremos, se lo hacemos llegar. Bueno. Pero bueno, le vamos a comunicar que
yo te lo guardo, Lorena. Yo te lo guardo. O me puedes invitar a Villa Langostura y te lo llevo.
Creo, porque está anotado ese día de la entrevista con Paola.
Bueno, va a haber igual, tranquilos los oyentes que están del otro lado. Va a haber muchísimos premios más. Vamos a seguramente seguir sorteando libros o CD o lo que quieras, no sé.
Aritos. O lo que querramos nosotras. Aritos. Lo que podamos, lo que pueda este humilde programa. Gabriela, ¿tienen alguna presentación así ahora programada del libro, de la película?
La película se va a volver a presentar, ahora no me acuerdo dónde, creo que el 19 de septiembre. Tenemos después en una universidad de psicología de Mar del Plata la presentación del libro. Nos han invitado de la Feria del Libro de Mendoza, nos han invitado de Neuquén, de Comodoro Rivadavia. Y creo que va a haber una movida muy grande en Morón para toda la zona oeste.
Bien ahí.
Con talleres de género. Hay muchas personas que se están acercando, pero de universidades, de movimientos, de organizaciones grandes. Y algo para los docentes también. vamos a ir a presentarnos en algún lugar.
Muy bien. Acá se van a presentar, ya lo digo así. Mira, al aire la comprometo a que se presente en el Rojas. Acá genial. En el Rojas.
Ese día
voy. Muy bien, muy bien. Lo digo para que los oyentes y las oyentes también vayan viendo ahí cómo se acercan también a compartir con Gabriela, acercarse al libro, a la película. Digo, porque sabemos que les interesan. Bueno, se nos está terminando Estalla, sí. Que no termine nunca.
No, Gabriela.
Pasó volando.
Desde Estalla, los que hacemos y las que hacemos Estalla, infinitamente gracias por todo, no solamente por haber venido, por todo, así que estamos muy felices, muy contentas, gracias.
No, gracias a ustedes, chicas, de verdad me sentí muy cómoda, son divinas, me quedo acá un rato más. No, gracias por el respeto, por el interés por el tema, por la difusión del libro, no porque para que se venda el libro, para que se lean, y si hay uno y lo lee el mundo, con eso a mí me alcanza. Que lean uno, aunque sea, y el otro se lo transmita, y hagamos algo por los niños y niñas trans.
Ay, nosotras gracias a vos por, no, casi que no gracias por venir, sino gracias por todo lo otro que hiciste antes, sí. El libro, tu mirada sobre tu niña, digo, la verdad que agradecidas por eso. Se nos está terminando Estalla, pero les recordamos que el sábado que viene no vamos a estar al aire porque vamos a estar en el Encuentro Regional de Mujeres de Burlingame. A todas las invitamos a que participen del Encuentro Regional. Nosotras les dejaremos un programita ya emitido, y además el sábado que viene también vamos a estar de fiesta en FM Moreno. No te la puedes perder. Gran fiesta, gran. Si te perdiste la anterior, esta no te la puedes perder. Y si fuiste a la anterior, seguro que vas a ir a esta, porque sabes que estuvo buenísima. Va a ser en el Churqui. El Churqui queda en Jolie 2637, el sábado 6 de septiembre, a partir de las 22 horas.
Uh-huh. Así que, bueno, agéntatelo, no puede faltar. Gracias al operador técnico que hoy, la verdad, nos entendimos genial.
Gracias,
genial. Fecu, gracias por estar ahí del otro lado. Y gracias sobre todo a la protagonista de esta historia, que es Luana, que le mandamos un beso y un abrazo muy grande. No te pierdas el sábado que viene la repetición seguramente de este programa, y nos encontramos de nuevo el sábado 13 de 13 a 15 horas por la 90.1.